back to VOA 1 The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalie Salas Guaitero. Les cuento qué tenemos esta semana en Visión 360.
Un problema al alza.
La inflación un poco como la grasa en el cuerpo. Siempre hace falta un poquito.
Alquileres mensuales se disparan en Estados Unidos. La mayoría de los trabajadores estiman como mínimo el 30% de su salario solo para el pago de vivienda, según el censo. Un barrio regenerado gracias al turismo.
Me dediqué más a juiciarme y a andar con pie de plomo, ¿sí?
Luego de salir de la cárcel, ahora son guías, contando las historias de esperanza de las calles en las que antes sembraban mala fama.
Lo primero es el amor, el mimo que le meten a sus recetas y que le tienen a su cocina.
Conoceremos un poco sobre la gastronomía manabita, una cocina legendaria que enamora y mantiene viva la cultura a punta de sabores que se aprenden con el alma. Y llegó Halloween, así que le damos un recorrido diferente por Washington, descubriendo historias ocultas de fantasmas, misterios sin respuesta y uno que otro escándalo. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
En 2023, casi la mitad de los hogares que alquilan una propiedad aquí en Estados Unidos destinó el 30% o más de sus ingresos mensuales solo a pagar los costos de la vivienda. Esto según el censo. A pesar de que el gobierno ha logrado mantener la inflación a raya, el ciudadano sigue sintiendo un gran peso en su bolsillo. Para hablar de este tema, tenemos a Julia Riera con nosotros. Y justamente, Jules, ¿cuánto destina más o menos en promedio una persona a pagar alquiler aquí en Estados Unidos?
¿Qué tal, Natalie? Pues según las últimas cifras del portal de alquiler Rencafé, una persona paga en promedio en Estados Unidos $1,730 por el alquiler. Ahora, hay que tener en cuenta que los precios varían de un estado a otro, como vamos a ver a continuación. Natalie, Nueva York encabeza la lista de los estados con la renta más cara de todo el país. Según el portal apartments.com, una persona que reside en el estado de Nueva York de media paga $2,617 por la vivienda. Le sigue Massachusetts, donde un hogar cuesta de media $2,482. El Distrito de Columbia y California también están entre los lugares con las rentas más caras de todo el país. Ahora, en el otro lado, los lugares más económicos para rentar en Estados Unidos son Oklahoma. Allí se puede alquilar una vivienda con $884. Virginia Occidental, Arkansas, Iowa y Mississippi también son algunos de los estados más económicos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de zonas rurales con menos población y que por ende no hay una demanda tan alta en cuanto a vivienda. Para conocer más sobre ese tema, vamos a ver ahora qué dicen los expertos sobre el aumento en el precio de la vivienda en Estados Unidos. Escuchemos.
Hola. Carlos vive en Estados Unidos desde hace 14 años. Dice que en todo este tiempo nunca había pagado un alquiler tan alto como ahora.
Desde el 2020 para acá, en lo que me ha pasado a mí, a nosotros, es que está subiendo como el 15 al 20% cada año. Entonces, la verdad es mucho.
Córtenle las dos.
Vive junto a su esposa en una ciudad cercana a Washington, D.C.
Nosotros vivíamos en una en un apartamento de dos habitaciones, dos baños. Y nos tuvimos que cambiar a una habitación y un baño porque nos subieron mucho la renta y pues no pudimos.
Pero el caso de Carlos no es aislado. Un reciente informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos señala que en 2023 cerca de la mitad de los inquilinos destinaron más del 30% de sus ingresos solo al pago del alquiler. Un porcentaje que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano describe como una sobrecarga de costo.
What we saw was that 2023...
Lo que vimos fue que en 2023 el crecimiento medio de la renta bruta fue del 3,8%, y ese fue el mayor aumento que hemos visto desde al menos 2011. El alquiler nunca había aumentado más del 3%. Por primera vez en 10 años fue superior al crecimiento del valor de la vivienda, que fue del 1,8%.
Según expertos, a causa de la inflación, en 2023 el costo mensual promedio de los alquileres pasó de un poco más de $1,300 a más de $1,400. Uno de los grupos más afectados fueron los hispanos.
4.8 millones de inquilinos hispanos experimentaron costos excesivos. Y cuando analizamos el segundo nivel, la carga de gastos severos, encontramos que el 27.4% de los arrendatarios hispanos se enfrentaron a una carga de costos severa.
A causa del aumento de los precios de la vivienda, muchos hogares de clase media tienen ahora menos ingresos para cuestiones como alimentos, ahorros o viajes. Y a pesar de que en septiembre la inflación decreció a su punto más bajo desde 2021, aún se nota el peso de los gastos en el bolsillo de los consumidores.
Que baje la inflación no significa que los precios van a bajar. Que baje la inflación significa que los precios van a dejar de subir tan rápidamente como estaban subiendo. Y hasta que no se vea reflejado también un aumento de los sueldos, la gente, el poder adquisitivo de la gente todavía se ve golpeado.
Algunas semanas atrás, la Reserva Federal estadounidense bajó sus tasas de interés en medio punto porcentual, una medida que, según expertos, podría estabilizar el sector y hacer que las hipotecas sean más asequibles. Sin embargo, para ver un cambio significativo, aún deberá pasar un buen tiempo.
Ahora, Julia, ¿qué dicen los expertos cómo deberíamos distribuir el dinero mensualmente?
Natalie, los expertos recomiendan seguir la fórmula del 50-30-20. En primer lugar, destinar un 50% de los ingresos a pagar los gastos fijos, como podría ser la renta, el pago del vehículo o la electricidad. En segundo lugar, un 30% para los caprichos o gastos no esenciales, como restaurantes, viajes o regalos. Y en último lugar, recomiendan destinar un 20% a pagar deudas y ahorros. Así que ya sabes, Natalie, seguir esta fórmula.
Tengo que hacer mis cuentas, definitivamente. Gracias, Jules. Bueno, más adelante, octubre cierra con la celebración de Halloween y los latinos en Chicago aprovechan para rendirle devoción a la Santa Muerte. Pero antes, personas que cumplieron condena por diversos delitos se unen para darle un giro a su propia historia a través del turismo. Ya volvemos.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо.
Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una iniciativa turística en Colombia ofrece segundas oportunidades a personas que estuvieron en la cárcel. Una vez que cumplen la condena, este proyecto los invita a sumarse como guías turísticos. Yair Díaz nos cuenta la historia del barrio La Perseverancia.
Yo estuve un año y medio preso en esa ocasión.
Por comprar artículos robados, Cristian estuvo en la cárcel, aunque con tristeza recuerda aquel día en 2007 cuando fue arrestado. Un episodio que lo llevaría a perder no solo su libertad, sino también la fe en sí mismo.
Bueno, yo le pido disculpas por estar así.
Sin embargo, al salir de prisión, se dio cuenta de que no todo estaba perdido en su vida. En el mismo barrio donde, en el pasado, delinquía, encontró la motivación para cambiar y darle un giro a su vida.
Salí y me dediqué más a juiciarme y a andar con pie de plomo, ¿sí? Para no volver a recaer.
Con 36 años desea trabajar para cambiar la realidad de La Perseverancia, el barrio donde creció. Convertido ahora en un guía turístico local, enseña a sus habitantes el alma de las calles que, al igual que él, quiere redimirse.
Yo me dediqué a meterme en el turismo. Y como yo conozco la historia de Monserrate y conozco parte de la historia del barrio, entonces caí como anillo al dedo.
Los recorridos turísticos en este suburbio no son cualquier cosa. Son viajes por las cicatrices de una barriada donde las calles no solo cuentan historia de su gente, sino también de segundas oportunidades.
Potencializar que esas familias que están participando en el tour puedan romper esas cadenas o esos lazos que han venido heredando, digamos, de delincuencia, de cuestiones ilícitas.
Nicolás es el líder de esta iniciativa llamada B Pelican, que desde hace 2 años busca que cada paso que los turistas dan en La Perseverancia tenga significado. Aquí, el turismo no solo genera ingresos, genera esperanza.
Vas a llegar a un tour que no es libreteado, un tour que no es memorizado, sino son las vivencias de ellos, la cultura que ellos, con la que ellos han crecido y que de cierta manera en algún momento se sintieron estereotipados y hoy dicen: quiero decirle al mundo que hay un cambio, que hay una segunda oportunidad y que la persona con venir es parte de ese cambio al apoyar estas iniciativas.
Historias como la del Callejón de los Abrazos, cuyo nombre evoca tanto cariño como peligro, y es que aquí los delincuentes abrazaban a sus víctimas para robarles.
Me parece que son recorridos que son importantes para la cultura de nuestra ciudad, por un lado, porque nos enseñan que siempre hay una segunda oportunidad para las personas.
Como dicen sus creadores, B Pelican no solo es un proyecto turístico, es una red de apoyo que brinda segundas oportunidades de vida a personas que creían no tener futuro.
Debido a la infancia que tuvimos nosotros y que tuvieron bastantes de mis compañeros, tomamos la decisión de darnos la oportunidad.
Qué lindo es conocer de La Perseverancia, de sus viejas anécdotas, de sus viejas historias, porque La Perseverancia tiene su mundo de historias.
Un lugar donde las segundas oportunidades no se sueñan, se viven. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Más adelante, preparando la sazón manabita en torno a un tradicional horno de leña, revelamos los secretos de la gastronomía ancestral ecuatoriana. Pero antes, rincones embrujados, historias de fantasmas y uno que otro hechizo se esconden en las calles de los barrios más antiguos de DC. Quédense con nosotros.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos. viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una de las tradiciones mexicanas que ha permeado la sociedad estadounidense es el culto a la Santa Muerte. Aunque no es reconocida por la Iglesia Católica, la cifra de creyentes no deja de aumentar y se ha extendido sobre todo entre los hispanos residentes en Estados Unidos. Enrique García Fuentes nos cuenta.
Froilán y su familia viajaron por carretera casi 300 kilómetros hasta Chicago, exclusivamente para prenderle una vela a la Santa Muerte. Vinieron, como dicen, a cumplir una manda.
Es el altar que tenemos un poco más cerca y es donde luego pasamos regularmente a hacer una ofrenda.
¿Y desde dónde viene?
Del área de los Quad Cities, cerca de Iowa.
Como ellos, cientos, quizá miles de personas llegan a este altar que se encuentra dentro de esta taquería en el suroeste de la ciudad. La dueña del lugar es devota de la Santa Muerte desde hace 30 años. Y desde hace 15, cada año le hace una fiesta para agradecer los favores o milagros recibidos.
Cuando yo abro mi negocio, pongo mi altar pequeñito, que es esta santa blanca que está aquí, fue la primera que tuve. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues yo le pedí a mi santa que me ayudara, que me socorriera y que yo le iba a hacer un altar público para todos los devotas que no pueden poner una vela en su casa o llevarle una ofrenda.
Y desde entonces los creyentes llegan a su taquería desde diversos puntos del país, pues es el único altar público dedicado a la Santa Muerte en la región de los Grandes Lagos. El culto a la Santa Muerte no es algo nuevo y su práctica ha crecido entre los latinos, sobre todo mexicanos en Estados Unidos. En el 2005, en México, le fue retirado el registro como culto religioso por considerarla parte de una creencia no cristiana, además de ser ligada con frecuencia con los narcotraficantes o criminales. Sin embargo, miles son los creyentes que siguen corriendo la voz y la veneran en público, pues la asocian con el alivio de enfermedades y un viaje seguro al más allá. En sus fiestas, la tradicional música de mariachi forma parte de la tradición.
Vino una clienta de San Luis, a 5 horas de aquí, y ella me habló y me dijo, yo quiero pagar, San Luis, Missouri, yo quiero pagar una hora de mariachi. Ella vino y de sus manos me entregó a mí $800, que fue lo que yo le pagué al mariachi, una hora de ella y la otra hora la pagué yo.
Para la celebración, el altar se llena de rosas, las veladoras se consumen y los seguidores de la Santa Muerte vuelven a prender más. Nunca ha faltado una veladora encendida en este lugar.
Además de ser famosa por sus tacos estilo Ciudad de México, esta taquería se ha convertido en una referencia en meses como este, cuando las fiestas y las celebraciones de rituales a la Santa Muerte son frecuentes. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Y Washington D.C. es una ciudad que encanta de muchas maneras. Y épocas como esta, cuando se celebra Halloween en el país, las historias de embrujos y hechizos, escándalos ocultos, traiciones y uno que otro misterio sin resolver inundan los rincones de la capital. Salimos a descubrir algunas de ellas. Les contamos.
Cae la noche en la capital de Estados Unidos y sus calles cuentan historias diferentes a las de política y gobierno. Me encuentro en Georgetown, que es uno de los barrios más antiguos de Washington D.C. y justamente estamos siguiendo uno de los tours de fantasmas que hacen por estas calles, así que vamos a verlo. Primera parada, esta vieja casa de piedra. Es la propiedad más añeja de la ciudad que aún se mantiene en pie. De día funciona como museo. De noche es la guarida de 11 fantasmas documentados.
He dado tours durante aproximadamente 8 años y cuando me mudé por primera vez a DC estaba de paseo. Estaba en Georgetown y pensé, oh, es linda, iré al tercer piso. Entré, la temperatura se mantuvo igual, pero casi sentí que tenía un frío helado. Algo allí estaba mal, se suponía que no debía estar ahí. Era casi como si unas vibraciones amenazantes me dijeran que me fuera.
Apariciones como Bobby, que tenía 8 años cuando su padre lo mató por error, una noche que llegó borracho a casa. Según nuestra guía, es un fantasma amistoso que no causa mayores problemas. Al menos, no como al que han apodado George, que prefiere habitar el tercer piso de la casa. La leyenda cuenta que suele acechar a las mujeres que visitan el lugar. Para apaciguarlo, durante la época de pandemia, descubrieron que era mejor dejar la luz encendida 24/7. Y así continúa siendo hasta el día de hoy. A unos pasos de distancia está esta estructura del siglo XVIII, conocida como Halcyon House, que fue construida por quien fuera el primer secretario naval de Estados Unidos. A principios de los años 60, fue adquirida por la Universidad de Georgetown, que la remodeló para adecuarla a sus necesidades. Pero los estudiantes no querían dormir allí, señalando que ocurrían cosas escalofriantes, como luces que se apagaban, cosas que levitaban o sentían que alguien los perseguía.
Luego de dar recorridos durante un par de años, me paraba en esa esquina para llamar a un Uber. Nunca tuve ningún problema y luego comencé a notar que escuchaba cosas caminando detrás de mí. Veía luces parpadeando, escuchaba como varios ruidos y luego de que sucediera unas cuantas veces, cada vez que me di vuelta, no había nadie allí.
Y si de cuentos de horror hablamos, no les resultan familiares estos escalones. Son un total de 75. Este es uno de los lugares más icónicos en la ciudad de Washington, D.C., porque aquí se grabó una de las escenas más terroríficas de la película El Exorcista. Filmada en 1973, se convirtió en una referencia del cine de horror. Para la época, los vecinos no estaban contentos con la idea de grabar escenas tan escalofriantes en las mismas calles que cada día recorrían. Tanto que una vez terminado el proceso, pidieron a un sacerdote que bendijera el barrio. Dejando Georgetown y sus historias atrás, nos paseamos por un escenario mucho más escalofriante, el Cementerio Histórico del Congreso. Jay, cuéntame, ¿qué está pasando aquí en el cementerio?
Estos son los paseos del alma y creo que es uno de los mejores momentos que puedes tener durante la temporada de Halloween, la temporada de horror. Ya sabes, sales a pasar el rato con tus amigos, tomas unas copas, caminas por el cementerio y vives la historia de la manera más divertida posible.
Aquí, algunos personajes de la historia de Estados Unidos cobran vida, unos con historias dramáticas.
He died in 1864, buried right here in our family plot.
Otros con relatos de la vida alegre.
Todo en Soul's Trolls es 100% verdad. Historia real. Cada actor, cada pedacito de esto. Todo es historia real traída al público.
Son historias que cuentan la otra cara de DC. No solo en Halloween, sino todo el año. Recorridos que van más allá de una foto, un museo o un monumento. ¿Se atrevería usted a incluirlos en su próxima visita?
Al regreso, los llevamos en un recorrido por una región ecuatoriana que encanta no solo por sus playas y belleza exuberante, sino por sus sabores y tradición. Ya regresamos.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
He escuchado hablar de la cocina manabita. Manabí es una provincia ecuatoriana localizada frente al Pacífico. Sus platos no solo incluyen una enorme variedad de ingredientes, sino que es una gastronomía de larga data que se ha ido transmitiendo por generaciones. Néstor Aguilera nos cuenta que Manabí ahora concursa para convertirse en la región gastronómica mundial.
Para un ecuatoriano, hablar de Manabí es sinónimo de sol y playa, pero también de sabores y saberes ancestrales. Esta provincia ecuatoriana, localizada frente al Pacífico a unas 6 horas de Quito por carretera, es considerada una tierra de historias profundas y de una rica herencia cultural, en la que juegan un papel importante las técnicas culinarias que se transmiten de generación en generación. Y es que si hay algo que prevalece en la cocina manabita o simplemente manaba, es un sabor robusto y único.
¿Utilizas materiales en la cocina manaba como la madera, como el barro, que son agentes porosos, ¿no es cierto?, que van chupando sabor, se van impregnando de sabor, y por más de que le lave, el sabor se queda ahí?
Esta herencia cultural y el enorme potencial de los platos manabitas llevaron a la prefectura de Manabí a postular a la provincia en el concurso de la región gastronómica mundial en 2026.
Nosotros apostamos a que juntos con este esfuerzo, ya no solo la gastronomía manabita, sino la gastronomía ecuatoriana pueda ser reconocido como un patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad.
Para los manabitas se trata de una cruzada que busca ser nacional. Es por eso que se organizan varias actividades relacionadas, como un festival gastronómico, el lanzamiento de un libro y un documental que recogen las historias de este conocimiento ancestral. ¿Y qué mejor manera de conocer más de la comida manabita que degustando algunos platos típicos? Aquí sobresalen ingredientes como el pescado, el arroz, el queso y el maní, que aportan un sabor particular a las preparaciones.
Personas de la sierra piensan que solo es mariscos, tal vez la comida manaba, pero lo que quise traer es que en el campo hay otro mundo. Entonces el chancho, el cerdo, la morcilla, la longaniza, el corviche, el bollo. Entonces son platos que se hacen en el campo y son deliciosos.
Esta es una tonga, ¿ya?
Y volviendo a Quito, también encontramos lugares donde la comida manabita es la protagonista. Si bien en las imágenes no se aprecia el sabor de manjares como el ceviche y el encebollado, esta chef nos explicó qué es la tonga, cuyo origen se relaciona con el montubio, la persona que habita en zonas rurales de las provincias costeras ecuatorianas.
Esta era la lonchera del montubio. A través de una hoja se empaca un arroz blanco, o en este caso es una gallina criolla con su jugo, una salsa de maní, acompañado de un maduro, envuelto en esta hoja de plátano que le da el sabor.
Más allá de que Manabí alcance o no el reconocimiento como región gastronómica mundial, está claro que su gastronomía, que apenas comienza a expandirse y conocerse en otras latitudes, destaca por su origen y su sabor, pero sobre todo por la dedicación y respeto que se le pone en cada receta. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y con estos sabores tradicionales llegamos al final de esta edición de Visión 360. Somos @ Voz de América en todas las plataformas. Les informó Natalí Salas Guaitero. Hasta la próxima.